pueden tomar asiento, mis amados. Escoge la vida. Mire qué hermoso en el verso 19, ¿verdad? Dios dice, escoge pues la vida. Es decir, mis amados, debemos entender, como hemos venido estudiando, si usted ha venido, si ha estado atento, si no se ha dormido, si usted ha tomado notas, hemos estado estudiando que Dios quiere para nosotros una vida victoriosa. Eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Para eso, mi hermano, Dios nos ha dado la salvación en Cristo Jesús en primer lugar, porque para nosotros hubiera sido y es imposible. Pero Dios en su amor envía a Jesucristo, el Rey de Reyes, para que por gracia usted y yo seamos salvos, nazcamos de nuevo, vengamos de muerte a vida, lo cual para nosotros era y es imposible, pero por la gracia de Dios, Dios nos regala esa salvación tan hermosa. Y no solo eso, también nos deja su palabra, para que nosotros, mi hermano, conociendo la palabra, la pongamos en práctica y que sea literalmente, como dice el Salmo 119, una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino, en nuestro diario vivir. Y no solo eso, mi hermano, también nos envía a la persona preciosa del Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones y nos guía a toda verdad. O sea que, mi hermano, no tenemos excusa. Tenemos todas las bendiciones, todas las oportunidades, todas las maneras para alcanzar esa vida bendecida, esa vida abundante que Dios quiere y tiene para nosotros. Pero ahí le va. Dios no nos obliga. ¿Sabía usted eso? No somos marionetas. No somos, mi hermano, personas que simplemente somos llevados sin voluntad, sino que Dios, al hacernos a su imagen, a su semejanza, nos dio esa capacidad preciosa de poder decidir cada día en esa nueva misericordia de Dios las decisiones que vamos a tomar. Y nunca podemos olvidar que a través de toda la palabra del Señor, el Señor nos habla de la importancia de escoger de manera sabia y de manera adecuada. Porque si escogemos de manera inadecuada, vamos a tener consecuencias en nuestra vida. Por lo contrario, si escogemos de manera sabia, si tomamos decisiones en nuestro día a día de manera sabia, guiados por el Espíritu Santo, alineados con la palabra de Dios, nuestra vida va a ser una vida victoriosa. No fácil, pero sí victoriosa. Es por eso que el Señor dice, mira, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tienes dos caminos que tú puedes escoger, tienes una decisión y nos dice, escoge. ¿Quién tiene que escoger? Yo. Ahí dice, escoge pues la vida, escoge tú, escoge la vida. Dios no nos obliga. Usted y yo necesitamos tomar una determinación y si decidimos ser obedientes a la voz del Espíritu Santo, si decidimos, mi hermano, ser sabios y seguir el consejo de la palabra, entonces nuestra vida va a ser, le decía, una vida victoriosa. Nuestra familia va a ser bendecida, porque hay decisiones en la vida que son importantes. Por ejemplo, mi amado, decisiones importantes. ¿Con quién me voy a casar? ¿Usted cree que es importante escoger bien con quién me caso? ¿Usted cree que sí? ¿O le entramos ahí a lo que caiga? Lo que venga, mi hermano, es que está, este me salió. No, mi hermano, si no viene, yo siempre digo esto, no, si no vino en una cajita de cereal. No, uno tiene que antes de tomar la decisión meditar. Mi hermano, es importante escoger con quién voy a hacer mi vida. Le he dicho y se lo repito, si escoge un hijo del diablo o una hija del diablo, ya sabe quién va a ser el suegro, ¿no? Y usted se va a meter en un relajo. Señor, no me amas. Te olvidaste de mí. No, escogiste de manera imprudente. Negocios, mi hermano, negocios. A veces uno tiene que tomar una decisión. Tiene que antes de tomar un negocio, Señor, te ruego, guíame en mi decisión. Yo no quiero tomar una decisión que va a tener consecuencias. Y hay decisiones, mi hermano, que afectan la vida de manera muy profunda. Y no solo afectan mi vida. Afectan los que me rodean, eso hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Por eso debemos entender, mi hermano, que Dios quiere, el anhelo de Dios es bendecirnos, pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Y mi hermano, a veces las decisiones son pequeñas. El ponerme el cinturón de seguridad en el auto cuando salgo a manejar. Es un buen consejo, ¿verdad? Ponte el cinturón, pero a veces nosotros, ¿qué decimos? No, no necesito. No importa. En el año 2001, en Daytona, en las 500 millas de Daytona, mi hermano, estaban corriendo en el año 2001, febrero 18. Y había un piloto de NASCAR, se llaman esas carreras, que era famoso. Había ganado como 70 y más carreras Dale Earnhardt. Y mi hermano era un corredor admirable, incomparable. Y este Dale Earnhardt, en la última vuelta de la carrera, mi hermano, 500 millas, cerca de 300 kilómetros por hora. Imagínense eso, 290 kilómetros por hora, mi hermano, van esos autos. Y en la última vuelta, mi hermano, se golpea con un auto, se estrella contra el muro y muere instantáneamente. Lo van a ver, le hacen la autopsia y los especialistas determinan que él no se había puesto un equipo de seguridad para proteger la cabeza y el cuello en caso de un accidente. No se lo quiso poner ese día. Dijo, no, yo no lo necesito. No va a pasar nada. Escúchame esto, mi hermano, no va a pasar nada. Murió ese día. Si hubiera usado, decían los especialistas, el equipo de seguridad probablemente no moría. Por eso le quiero decir, mi amado, usted y yo necesitamos entender que hay decisiones que afectan nuestras vidas. Por eso el mensaje de esta tarde, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia y seas bendecido y tengas la bendición de Dios en tu vida. Y este concepto, este principio lo hallamos de una manera muy consistente a través de toda la palabra de Dios. Cuando vamos al Génesis, hallamos que al inicio, mi hermano, de la creación, encontramos que Dios nos plantea, les plantea a las personas esta opción, y tristemente ha habido personas que han escogido mal y las consecuencias han sido terribles. Y quisiera mostrarles algunas. Vamos al Génesis. Abra su Biblia en Génesis y vamos a ir al capítulo 2. Génesis, el primer libro de la Biblia. Escoge la vida, le dice el Señor. Una decisión. Génesis capítulo 2, ya lo vamos a leer, ya le voy a decir qué verso. Escoge la vida. En una ocasión el siervo de Dios, Josué, usted ha oído de Josué, ¿verdad? Josué, mi hermano, ocupó el lugar de Moisés dirigiendo al pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Y en el capítulo 24, no lo busque, en el capítulo 24 del libro de Josué, en el verso 15, Josué reúne a todo el pueblo de Israel y les dice, miren, escojan, yo se lo voy a leer, no se preocupe, yo le leo. Miren lo que dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir, escoge. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres antes de cruzar el río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, escoge, decide, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión, una determinación. Escoge la vida, escoge a quién vas a servir. Mire, escúcheme, le decía, hay decisiones importantísimas. La iglesia que me voy a congregar, creo que usted que es importante. Es muy importante, se lo voy a decir. Y hoy en día, probablemente más que nunca, porque dice el Señor que en los postreros días se levantará un espíritu de engaño. Entonces van a haber congregaciones enteras que por no predicar la palabra de Dios van a entrar en confusión. Entonces, cuando yo escojo la iglesia donde me congrego, debo pedirle, Señor, dame sabiduría para hallar una congregación que me predique tu palabra, que me enseñe solamente tu palabra y nada más que tu palabra, que no me vengan con cuentos, con sueños, con yo sentí, con que a mí me parece, tengo línea directa con Dios, porque así dicen ahora. Hay unos que dicen, es que yo soy el apóstol y tengo línea directa con Dios. Yo digo, yo pensé que la línea directa era Cristo. Yo pensé que la línea directa era la palabra y el Espíritu Santo. Ahora resulta que hay algunos por ahí que dicen que son línea directa con Dios. Por eso le digo, son decisiones importantísimas. Ahora, el Señor Jesucristo también lo dice, cuando Él dice, mira, ancho es el camino que lleva a la perdición. Ancho es el camino que lleva a la perdición. Y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Entra, procura, dice, entrar. Procura entrar por la puerta estrecha. Procura entrar por la puerta estrecha. Mateo capítulo 7, verso 13. Si usted toma nota para que lo revise luego. El mismo planteamiento ya en la gracia. Jesucristo te dice, mira, aquí está la puerta ancha y la puerta estrecha. Aquí está el camino ancho y muchos van por él. Y aquí está el camino angosto. Pocos son los que lo encuentran. Procura entrar por la puerta angosta. Entonces, mi amado, escúchame esto. Cada día usted y yo estamos expuestos a esta realidad inexorable, inevitable. Tenemos que tomar decisiones. Escoge la vida para que vivas. Y le decía en el Génesis, lo hallamos desde el principio de la creación. Génesis capítulo 2, verso 26. ¿Está ahí? Génesis 2. Perdón, 16. Dije 26, 16. Bueno, es más, vamos a leer desde el 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿En dónde lo puso? En un huerto. ¿Y sabe cómo era ese huerto? Hermoso, perfecto, precioso, mi hermano. Lleno de árboles frutales, lleno, mi hermano, de paz, buen clima. Lleno de amor, porque la presencia de Dios venía a ese huerto a la tarde y hablaba con ellos. Y le dice el verso 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Verso, ahora sí, vamos un poquito más adelante mientras apagamos ese teléfono. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué dice? Dígalo fuerte. No comerás. Porque el día que de él comiereis, ciertamente, ciertamente quiere decir sin lugar a ninguna duda, moriréis. Ciertamente morirás. Mire, lo pone en el huerto. Una bendición incomparable. Árboles de bendición, mi hermano. Y entonces, más adelante, entra en escena el enemigo. El ladrón, el enemigo que viene a destruir y quiere destruir todo lo que el Señor hace. La orden era clara, no comas de ese árbol, porque si comes, vas a morir. Una decisión que tomar. Capítulo 3, está en el capítulo 3. Verso 1, pero la serpiente, verso 1, capítulo 3. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire cómo Satanás empieza a torcer lo que Dios ha dicho. Y por eso le decía hoy, tenemos que tener cuidado de no torcer la palabra de Dios. Porque si torcemos o alguien tuerce la palabra de Dios, es un terrible peligro. Por eso le decía a mi hermano, es muy importante tomar la palabra de Dios de manera completa, sabia y sin manipularla y sin torcerla y sin hacer nada que no sea lo que la palabra de Dios nos manda. Con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Mira, hasta ahí estaban bien. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ahí va la mentira del enemigo. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y lo comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mis hermanos, una decisión que tuvo consecuencias terribles, no solo en la vida de ellos, sino en toda la humanidad. Por eso le decía, desde el Génesis hallamos esta disyuntiva. Escoge la vida, obedece a Dios. Y ahí estaba Adán y Eva, mi hermano, con la voz de Dios y la voz de del diablo, de Satanás. La voz de Dios, una voz llena de amor, una voz llena de gracia, una voz llena de dulzura, que les dice, mira, ten cuidado, no comas de ese árbol. Y ahí está el enemigo que les dice, no te va a pasar nada. Y dice que Eva miró el fruto. Hay que tener cuidado con nuestros sentidos. Por eso el Hijo de Dios no anda por vista, sino por fe y convicciones en la palabra de Dios. Miró el árbol que era codiciable y no se dio cuenta, mi hermano, que al desobedecer a Dios, al tomar una decisión equivocada, lo que iban a acarrear a su vida era maldición y separación de Dios. Después de que comieron de ese fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos y dice la palabra de Dios, léalo en su casa con más detenimiento, que se escondieron. Se escondieron de Dios. Y la palabra de Dios declara que nosotros, separados de Dios, estamos en problemas. Toda persona, mi hermano, que se separa de Dios, y el problema que vemos en la sociedad es precisamente eso, una sociedad que le ha dado la espalda a Dios y ha despreciado a Dios y como consecuencia está viviendo lo que está viviendo. Escoge la vida. Dios le dice, mira, de todo puedes comer, pero si comes de ese árbol vas a morir. Y viene el enemigo y les dice, no, no vas a morir, es más, te va a ir bien, vas a ser mejor. Y es la misma decisión que usted y yo debemos tomar cada día. En medio de las circunstancias, Señor, tengo que tomar una decisión. Espíritu Santo de Dios, guíame. Tenemos que orar y tenemos que conocer la palabra para que a través de conocer la palabra nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y conociendo la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que tomar una decisión de obedecer lo que Dios nos aconseja en su palabra. Escoge la vida. Y mi hermano, Dios es un Dios de misericordia y es un Dios amoroso que está paciente con nosotros, siempre diciéndonos, ten cuidado. Por eso, mis hermanos, tenemos que ir a la Biblia para aprender de estos ejemplos. La palabra de Dios dice en Corintios que todo lo que les ocurrió a estas personas del Antiguo Testamento quedó como ejemplo para nosotros, para que aprendamos de estas circunstancias y no cometamos los errores que cometieron ellos. Entonces estudiamos estos relatos bíblicos no solamente para decir, oye, mira, ya estudié un poco más, sino que los estudiamos para ver qué pongo en práctica en mi vida. Entonces, cuando salgo de aquí y enfrento mi día a día a poder tomar una decisión, Señor, yo necesito que tú gobiernes mi vida, que tú me dirijas, Espíritu Santo. Ya no quiero vivir, por eso hablamos el domingo pasado, la diferencia de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. ¿Se recuerda? Efesios, Gálatas, lo estudiamos. Entonces, mi hermano, dice el Señor, ten cuidado, porque vivir en la carne es, ¿se recuerda qué es? Muerte. Vivir en el Espíritu es vida. Miró Eva, miró, le atrajo a los ojos, le gustó a sus emociones, a sus sensaciones, y se dejó arrastrar por esas pasiones, por esas emociones. Por eso hay que tener mucho cuidado de ya no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida y Él nos llena de amor, nos llena de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, pero nos llena también de dominio propio. Y con el dominio propio uno puede decir, espérame un ratito, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Entonces, mis hermanos, en esta vida abundante que Dios tiene y quiere para nosotros, es muy importante detenernos un instante a meditar. Necesito tomar decisiones sabias. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Obedece a Dios para que te vaya bien en lo que tú vas a hacer. Y desde luego, esa fue una promesa particular al pueblo de Israel, pero ahí le va, se aplica a nosotros en el principio general, en el principio general de que cada día las decisiones que tomemos, antes de tomarlas, no las podemos tomar en la carne, sino en el Espíritu. Y a través de la Biblia hallamos muchos ejemplos de personas que pudieron haber tenido, mi hermano, una bendición especial y tan linda de Dios, pero tomar una mala decisión, escoger de manera inadecuada, les trajo unas consecuencias terribles. Adán y Eva tuvieron la oportunidad, escoge, pero se equivocaron, decidieron de manera apresurada. Otro ejemplo que a mí siempre me ha impactado y me ha enseñado mucho es de Lot. Probablemente usted ha oído de Lot. Lot era un sobrino de Abraham. Mire, usted conoce la palabra de Dios. Y un poquito más adelante en el Génesis igualmente, vamos a ir al capítulo 13 para mirar otro ejemplo de una mala decisión, de no escoger lo que conviene, no escoger lo que se debe. Génesis capítulo 13. Y vamos a leer desde el verso 8. Usted conoce la historia, mi hermano. Dios había llamado a Abraham. Le había dicho Dios a Abraham: deja tu tierra, tu parentela. Yo te voy a llevar a una tierra de bendición. Te voy a bendecir tu familia. Vas a tener una bendición. Y entonces Abraham dejó su tierra, su parentela, y se vino con su mujer que se llamaba Sara. Excelente, mis hermanos. Y se trajo también, miren, Dios le había dicho que deje su tierra y su parentela, pero se lo trajo a un sobrino. Y ahí se vino este Lot, mi hermano. Lot dijo: yo me voy también. ¿Para dónde vas, Abraham? No, pues yo me voy, Dios me va a bendecir, yo también me voy. Tremendo ese Lot, ¿no? Dijo: ahí yo me subo en el avión. Y se vino, mi hermano. Y Dios los empezó a bendecir. Pero, ahí le voy a un detalle. La bendición era para Abraham y para sus descendientes. Y entonces también Dios, como es amoroso, como es generoso, también empezó a bendecir a su sobrino. Pero la bendición de Lot era porque estaba al lado de Abraham. ¿Me está entendiendo, mi hermano? O sea que mi hermano ahí estaba, Lot, siendo bendecido. Y Lot empieza a prosperar. Y tenían ganado, tenían pastores. Y empiezan, mi hermano, a prosperar. Abraham y también este Lot. Hermano, a veces no nos damos cuenta. Usted sabe que muchos jóvenes son bendecidos porque tienen papás creyentes. ¿Ustedes sabían eso? Joven, tú que estás aquí, busca de Dios. Busca de Dios mientras pueda ser hallado. Porque tal vez tienes bendición porque papá y mamá son temerosos de Dios. Pero ten cuidado, busca de Dios de manera personal. Y entonces ahí estaban, mi hermano, estos dos. Y lo que empezó a suceder, no nos da tiempo de leer todo en detalle, pero léalo, por favor, estudie la Biblia. Empiezan a tener desacuerdos entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y se empiezan a enemistar y se empiezan a pelear. Y entonces un día toman una decisión. Abraham toma una decisión. Y en el capítulo 13, en el verso 8, dice la palabra de Dios: entonces Abraham le dijo a Lot: no hay ahora más altercados entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, le dice: mira, ya, Lot, dejémonos de pelear. Hombre sabio, ¿verdad? Hombre inteligente. Le dice: ya vamos a parar de estarnos peleando. Tú y yo somos hermanos. Verso 9 le dice: no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Vamos a separarnos, vamos a dejarnos de peleas. Pero note algo: Abraham le deja escoger a Lot, le dice: tú, Lot, escoge. Ahora, tome en cuenta que Abraham era mayor en edad, en años, en canas, en sabiduría, en experiencia, a Lot. Pero aún así le dice: ¿sabes qué, Lot? Para evitarnos cosas, escoge tú. Aunque yo debería escoger siendo el mayor, pero te doy el chance, te doy la oportunidad, escoge. Lo que tú decidas, escoge. Y mira el verso 10, ¿estamos ahí? Verso 10. ¿Se acuerda cuál fue el problema de Eva? Los ojos. La carne, ¿verdad? Miró. Le gustó. Qué peligro, mi hermano. Cuidado donde ponemos los ojitos. Cuidado, porque tras de los ojos van los sentidos y va el corazón. Va el corazón. Hace años conocí una persona. Años. Y me llama un día, me dice: pastor, le tengo una noticia. Digo: ¿qué fue, mi hermana? Me casé. Digo: ¿cómo, mi hermana? Pues hasta el domingo usted era soltera. Y esto fue un jueves. Que yo sepa, le digo: hermana, no, usted no tenía ni novio. Es más, ni me ha dicho que tiene amigos. Escuche eso, mi hermana. Sí, dice: pastor, es que estaba, escuche eso, estaba saliendo de la casa, dice. Y hacía frío, nevaba. Y un muchacho, dice, estaba sentado en su auto. Y me ofreció que me llevaba al trabajo. Le digo: ¿y? ¿Y qué cree? Dice: pastor, nos casamos. Increíble, mi hermano. Increíble. Bueno, no le voy a contar el lío en que se metió esa persona. Me llamaba, mi hermano, que la maltrataba, que la golpeaba, que golpeaba a los hijos. Llamaban a la policía, venía la policía. Y le digo: mi hermana, ¿qué pasó? Dice: es que lo miré. ¿Qué oportunidad? Dice: pastor, imagínese, yo acá sola, con mis niños, sin papeles. Este hombre, pues ella dijo que estaba guapo. De gustos, ya hice cada uno, ¿no? Yo lo veía bien feo. Pero como cuando el corazón se enceguece, ahí se vuelven ciegos. Dice: me casé, dice, y mire qué oportunidad, qué oportunidad, mi hermano. Cuidado con los ojos. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pobres niños, mi hermano, en medio de un relajo, de unas peleas, lloraban esos niños. Decían: pastor, ¿por qué? Dios no nos ama, Dios no nos oye. ¿Cómo le explica a un niño que Dios sí lo ama, pero que la decisión apresurada de un adulto le trajo consecuencias a su vida? Que los tiene que perdonar y que tiene que seguir adelante y que Dios es un Dios de perdón y de un Dios de oportunidades. Pero lo que estamos hablando es: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Se durmieron?
No.
Ok. Entonces, mis hermanos, verso 10. Y alzó Lot sus ojitos, mi hermano, los alzó y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Mire, todavía había memorias del huerto de Jehová. Cómo eso quedó en generaciones y generaciones, a pesar, mi hermano, de los siglos que habían pasado. Mas sin embargo, dijo: eso se parece allá al huerto de Jehová, está bien bonito, ahí parece que hay negocio. Y como eran negociantes, ellos eran ganaderos, vendían ganado, hacían trueques. Entonces dijo: oye, por ahí va la cosa. Y dice: como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Verso 11: entonces Lot escogió. ¿Qué hizo Lot? Escogió. Él escogió. Nadie escogió por él. ¿Usted sabe, mi hermano, que nadie escoge por uno? Nadie escoge por uno. Como el hombre que llega borracho. Es que mis amigos. No fueron tus amigos. El joven, mi hermano, que se mete en relajos y empieza. Es que mis amigos. No fueron tus amigos. Eres tú. Eres tú. Tú tienes el carácter, tú tienes que ser un hombre, tienes que ser una mujer de carácter que determina, conforme a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, qué es lo que te conviene escoger. Si no somos títeres, mi hermano, si no somos marionetas, uno escoge, uno decide. Por eso dice: escogeos hoy a quién van a servir, les dice José. Escoge a quién van a servir. Si a los muñecos esos hechos de metal, de madera, de bronce, de hierro, y te vas a postrar ante eso, vas a escoger servir al Dios vivo y verdadero, al único Jehová de los ejércitos. Escoge, decide como un hombre, escoge como una mujer de Dios. Y sigue diciendo en el verso 11, estamos, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Se fue hacia el oriente, le pareció que era conveniente. Verso 12, Abrán acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y ponga atención a esto, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, él no fue directo a Sodoma, ¿lo notó? Él no, él habitó en las llanuras cerca de Sodoma. En Sodoma había buen comercio, en Sodoma había, mi hermano, lo que él pensaba que era conveniente. Y fue poniendo, y me llama la atención esto, fue poniendo sus tiendas, o sea, fue poco a poco. Y usted sabe que el pecado es así, es poco a poco. Empieza, mi hermano, con una mirada. Y eso se ve bueno. Yo creo que para allá vamos. Donde están tus ojos, ahí está tu corazón. Y entonces primero se acercó a la ciudad de Sodoma. Yo me imagino que dijo, ¿sabes qué? De aquí está cerca, no nos queda muy lejos, vamos a vivir aquí, agarramos el metro y llegamos en 30 minutos. No había metro, ¿no? Aquí nos queda cerca. Entonces Lot empezó a negociar sus principios. Si lo nota, no fue de golpe. Y poco a poco, mi hermano, se fue acercando hasta que un día, casi sin darse cuenta, terminó metido en la ciudad de Sodoma y de Gomorra, que era una ciudad completamente infectada, corrompida por el pecado. Lot, que había visto, mi hermano, junto a su tío Abraham, había percibido la bendición de Dios, había percibido el trato especial de Dios. Ahora encontramos a este hombre metido en una ciudad corrompida y se queda ahí. Termina el verso 13, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos, 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 malos. Y no solo malos, y pecadores contra Jehová en gran manera. Escúchame, mi hermano, uno tiene que tener mucho cuidado a quién escoge de amigos. Uno tiene que tener mucho cuidado con quién anda hablando y lo que habla. Porque Dios quiere darnos una vida bendecida, pero depende de nuestras decisiones, que no nos vayamos poco a poco metiendo donde no debemos, y la ruina puede ser terrible y puede ser muy grande. Dios, mi hermano, a través de Abraham le da la oportunidad a Lot, y Lot decide, mi hermano, seguir el mundo, seguir este camino que no le conviene, termina metido en la ciudad. Más adelante, mi hermano, el pueblo de Sodoma fue atacado por algunos reyes que estaban alrededor de ellos. Pasó el tiempo, ya Lot se había establecido ahí en Sodoma, tenía ahí su casita, ahí se enamoró, ahí tenía su esposa, tenía sus hijos y vivía ahí en Sodoma. Y mi hermano, con el paso del tiempo, dice la palabra de Dios, no lo vamos a leer a todo porque no nos da el tiempo, que los reyes que estaban alrededor decidieron venir a atacar a Sodoma y al rey de Sodoma. Y vinieron y la atacaron. Y cuando atacaron a Sodoma, ¿sabe qué pasó? Que se lo llevaron también a Lot. Y se lo llevaron, se llevaron su familia y se llevaron sus bienes. Ahí estaba Lot, mi hermano, por una decisión. Ahora se lo estaban llevando, mi hermano, preso, se lo raptaron a él, a su esposa, sus bienes, y vámonos y nos llevamos todo. Dice en el capítulo 14, estamos en Génesis 14, ¿está ahí? Verso 11, mira lo que dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron estos que vinieron a atacarlos, y tomaron también al sobrino de Abraham, a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes se fueron también. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos de su casa, 318, y lo siguió hasta Dan. Mire la misericordia de Dios. Dios le pone en el corazón de Abraham ir a rescatar a su sobrino que se lo habían llevado por andar viviendo en Sodoma. Y entonces dice en el verso 15, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Escuche esto, qué precioso, verso 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y a la demás gente, mi hermano. Qué hermoso. Dios lo manda, le toca el corazón a Abraham. Abraham va y lo rescata. ¿Y ahora dónde estaba Lot? Con Abraham. Si lo mira, ya no estaba en Sodoma, ahora estaba con su tío. Le pregunto yo, ¿se podía quedar con su tío? Pues claro, ya lo regresó, ya lo sacaron de Sodoma de nuevo. Pero ¿sabe qué hizo Lot? Gracias, tío, le doy un abrazo y ¿sabe a dónde se fue? A Sodoma. Ay, mi hermano, así, mi hermano, es increíble el corazón duro del ser humano. Ya lo habían sacado de ahí, mi hermano. Ya tenía una oportunidad preciosa de darse cuenta y decir, ¿sabes qué hay en Sodoma? Son malos. Malos, malos. Y no solo son malos, sino que son pecadores y van en contra de todo lo que es bueno para Jehová. Yo mejor me aparto. Pero no, este no era, este era de esos cristianos de hoy en día que dicen, ¿sabes qué? No exageremos. Hay que ser tolerantes. Vamos a irnos a la pachanga. No pasa nada. Y ahí se vuelve Lot, mi hermano. Se vuelve Lot a Sodoma. Se vuelve, toma nuevamente una decisión terrible porque vuelve a Sodoma. Y mi hermano, como la paga del pecado es muerte, ¿usted sabe eso? La palabra de Dios lo dice, la paga del pecado es muerte. Un día, mi hermano, Dios decide destruir Sodoma. Y decide, mi hermano, traer juicio contra Sodoma. Y entonces Abraham intercede, mi hermano, por Sodoma. Y el Señor le dice, no, ¿sabes qué? Ahí no hay nada. Ahí todos son malvados. Y empieza a decirle, Señor, si hubiera 50 justos, vas a destruir. Por eso le dice, bueno, si haya 50, no la destruyo. Y van, mi hermano, y no habían 50. Ni 50. Tal vez habrían 40. No habían 40. Tal vez habrán unos 30. No habían 30, mi hermano. Como la sociedad de hoy, así dice la palabra. Porque como en los días de Lot será la venida del Hijo del Hombre. Ahora es así la sociedad. Habrán tal vez 20, habrán 10, no hay nada. Voy a destruir Sodoma. Entonces, ¿sabes qué? Ten misericordia de Lot. Y entonces Dios envía a mi hermano ángeles para que de nuevo le digan a Lot, ¿sabes qué, Lot? Vámonos para afuera. Escogiste mal. Decidiste mal. Y entonces van los ángeles. Vamos a ir un poquito más adelante. Al capítulo 19. Van los ángeles, mi hermano. Capítulo 19, verso 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Dónde estaba Lot ahora? En los tiempos bíblicos, en los tiempos del Antiguo Testamento, en la puerta de la ciudad se sentaban únicamente las personas que tenían mucha importancia en la sociedad. Ahí no se sentaba cualquiera. El sentido de sentado a la puerta de la ciudad quiere decir que Lot era una persona sumamente importante en Sodoma. O sea que Lot, mi hermano, no solamente se metió en Sodoma, sino que Sodoma se empezó a meter en el corazón de ellos. Y se adaptó a esa cultura. Y ahí estaba él mirando todo ese pecado, mi hermano. Y dice, llegaron pues los dos hombres y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y la historia relata, mi hermano, que entonces ellos fueron y le dijeron que Dios iba a destruir Sodoma, pero que Dios había tenido misericordia de él. Y la gente de la aldea se volvió loca, querían tener relaciones con esos hombres. No nos da tiempo para hablar de todo eso. Pero entonces lo sacan a Lot de Sodoma. Verso 17, capítulo 19. Y cuando los hubieron llevado fuera, mire lo que le dijeron los ángeles a Lot. Le dijeron, escapa por tu vida, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Mire qué historia más tremenda. Ahora Lot tiene la oportunidad, escapa por tu vida, corre con tu familia de esta ciudad porque esta ciudad está corrompida. Y va a llover juicio de Dios. Escapa, tomaste una mala decisión, pero Dios es Dios de oportunidades. Ahora sabes que Dios te da otra oportunidad más, Lot. Levántate y sal de aquí, porque aquí no hay nadie. Escuche que Lot había llegado a tal punto que ni siquiera los esposos de las hijas lo tomaron en serio cuando él fue a advertirles. Ni siquiera los esposos de las hijas dijeron, ¿sabes qué, Lot? Estás loco. No te creemos nada. Puro cuento. Pero entonces le dicen los ángeles, escapa por tu vida, y empiezan a salir, mi hermano, corriendo de ahí. Pero dice más adelante, en el verso 26, entonces la mujer de Lot, mire esta mujer, miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Mi hermano, la esposa de Lot estaba siendo sacada de Sodoma y de Gomorra, pero el problema es que Sodoma y Gomorra estaba en el corazón de esta mujer. ¿Y sabe que a veces pasa eso con muchos hermanos? Dios viene y nos saca del lodo cenagoso del pecado. Pone nuestro pie en roca firme, pero ¿sabe qué nos pasa a veces? O nos puede pasar a veces, o sucede algunas veces con algunos hermanos, es que todavía anhelan Sodoma y Gomorra. Y ahí viene el enemigo, mi hermano, a tratar de convencerlos de que no van a morir, de que no importa lo que decidan, de todas formas Dios es amor y no va a pasar nada. Y eso es verdad, Dios es amor, pero también Dios nos da principios de vida. Póngame atención a esto, mi hermano. Lot llegó a Sodoma y a Gomorra siendo un hombre muy prosperado. Dice la palabra que tenían mucho ganado. Él llegó siendo rico y se fue sin nada. Llegó casado con una familia y se fue viudo. Mira qué triste, sabe que la vida del ser humano es así. Una decisión mala, una decisión apresurada, destruye su vida, destruye su familia, destruye su salud, destruye sus finanzas, destruye todo, porque para eso vino el enemigo. Pero mi hermano, cuando nosotros nos detenemos en el camino y recordamos las palabras de Dios que nos dice, escoge la puerta angosta. Entra por la puerta angosta, esfuérzate. ¿Quién tiene que esforzarse? Cada uno de nosotros, pero mi hermano, a veces no nos han enseñado el evangelio de manera correcta. Nos han dicho, ya, estás listo, acomódate ahí en el sofá y ve Netflix. ¿Verdad que no dice así? Y estás salvo, mi hermano, despreocúpate, anda a ver narconovelas. No, esfuérzate y sé valiente. Entra por la puerta angosta, esfuérzate, porque muchos quieren, pero pocos son los que entran. Ahora, ¿está predicando salvación por obras? Claro que no, esto es por pura gracia, pero luego de la gracia Dios nos dice, entrega tu corazón, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Señor, pido a Dios que cada uno de nosotros podamos cada día tomar una decisión sabia. Porque cuando nos vayamos de aquí, mi amado, nos vamos a enfrentar a un mundo de tentaciones. El enemigo se va a lanzar como un león rugiente buscando a quien devorar. Y lo más terrible, ponga atención a esto, nuestra carne, que es el enemigo más terrible. Nuestra carne, dice Pablo, el espíritu quiere, pero la carne es débil, débil, débil. Por eso mi hermano dice Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Mire, ¿quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mi hermano, que hablaba con Dios de una manera que pocos lo han hecho. El apóstol Pablo, mi hermano, fue llevado al tercer cielo. Cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, yo no pretendo haberlo alcanzado, se lo dije hace unos días. Habían pasado 30 años aproximadamente desde que él tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. 30 años. 30 años, mi hermano, de predicar la palabra, de servir a Dios. Y llega un punto en que dice, ¿sabes qué? Yo no pretendo haberlo alcanzado. No pretendo. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Sigo a la meta, puestos mis ojos en Jesús. Porque Él tiene una corona para mí. Mi hermano, ¿cuántos años han pasado en nuestra vida de cristianos? A veces hay hermanos que dicen, pues que yo ya tengo 8 años en el Evangelio, yo ya lo alcancé. Cuidado, mi hermano. Cuidado, hay otros que dicen, no, yo ya me leí el Mateo. Cuidado, cuidado. La gloria es para uno. La fuerza viene de Él. Pero tenemos que tomar nuestras decisiones de manera sabia. Quiera Dios, mi hermano, que cada uno de nosotros al salir de aquí, cada decisión que tomemos en nuestra vida, le decía, negocios que vamos a hacer, dónde me voy a congregar, escúcheme, hasta la comida que voy a comer. Todo, 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 Señor, guíame en la decisión que voy a tomar. Que seas tú, Espíritu Santo, y tu palabra guiando mis decisiones. Dice la palabra del Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Termino con este verso de Gálatas, quiero leerlo. Gálatas capítulo 6. Léalo conmigo, mi hermano. Gálatas capítulo 6, verso 7. No te engañes, mi hermano, no te engañes. No os engañéis. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Corrupción quiere decir algo que se está descomponiendo, algo que se está pudriendo. Siembras en la carne, mi hermano, más temprano o más tarde lo que sembramos, vamos a cosechar. Si siembras en la carne, mi hermano, Eva dijo, no va a pasar nada, vas a cosechar lo que sembraste. Pero nadie me vio, Dios te vio. Y sigue diciendo, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida. ¿Qué quiere cosechar, mi amado? ¿Qué quiere cosechar? Mi hermano, a veces cuando enfrentamos problemas de la vida, es bueno detenernos un momento y preguntarnos, lo que estoy enfrentando, ¿por qué vino a mi vida? ¿No será tal vez que yo lo sembré? Dijo alguien, si no te gusta lo que estás cosechando, cuida lo que vas a sembrar. Si tú quieres cosechar bendiciones en tu vida, debemos seguir el consejo de Dios, de su palabra y obedecer al Espíritu Santo. Y entonces, dice el Salmo 1, nuestra vida será, y se lo repito tantas veces porque me gusta tanto, porque es palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentados, sino que en la ley de Jehová, escuche, en la palabra de Dios está su delicia. Pero no se queda ahí, en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hermano, qué hermoso. Hermano, Dios quiere una vida abundante para nosotros, pero cuidemos nuestras decisiones. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, al terminar esta reunión, Señor, no podemos hacer menos sino decirte gracias, porque por tu bondad y por tu misericordia estamos vivos y estamos aquí en esta tarde y tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos salud y claro, también hay pruebas y hay luchas. Pero Señor, en el nombre de Jesús, antes de irnos de este lugar, queremos rogarte, Señor. Somos salvos, pero ahora tenemos que cuidar, Señor, nuestro caminar. Ya no podemos vivir en la carne porque tu palabra es clara cuando nos dice que el vivir en la carne es muerte. Pero ahora queremos y debemos vivir en el Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, tal vez usted, mi hermano, quiere orar y decirle, Señor, te ruego, Espíritu Santo, llena mi vida para que no me ocurra lo que le ocurrió a Adán y a Eva, Señor, que por tomar una mala decisión afectaron su vida y las bendiciones de su vida, que no me ocurra como a Lot, Señor, que al mirar lo que es atrayente a los ojos me descuide y descuide lo más hermoso que es obedecer tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ahora yo quiero... ¿Por qué no le dice, Señor, yo ahora quiero hacer una determinación en mi corazón y pedirte, Espíritu Santo de Dios, que me llenes de ti para poder declarar con fe, yo y mi casa serviremos a Jehová?